Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. En medio de las protestas más grandes que ha tenido el gobierno de Pedro Castillo en todo el país y la semana más trágica, decidieron hacer un consejo de ministros en Huancayo, donde el primer ministro, Aníbal Torres, elogió al dictador Adolf Hitler, causando de inmediato el rechazo de los gobiernos de Israel y Alemania. Esto fue lo que dijo Aníbal Torres. Italia y Alemania eran igual que nosotros. En una oportunidad, Adolfo Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista de Milán a Brescia. Hitler fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica. Adolfo Hitler, para Masinri, ha sido condenado por el genocidio de 6 millones de judíos. Y la única reacción del gobierno la hizo el ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien despidió a la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Sonali Tuesta, por criticar al primer ministro. Por si todo ello no fuera poco, este fin de semana se cayó un muro en Cuélap, patrimonio cultural en riesgo, y no tenemos una viceministra a cargo. Hoy en la entrevista, Sonali Tuesta, la ex viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Buenos días, Sonali, ¿cómo estás?
Hola, Pau, buenos días. Un saludo para todas las personas que te siguen. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio y por el interés.
Bueno, cuéntame, primero la solidaridad por la salida. ¿Qué te generó escuchar al primer ministro elogiando a Adolfo Hitler en un contexto de una semana tan difícil donde han muerto hasta el momento ya 6 peruanos en protestas sociales?
Creo que como muchas personas, la reacción fue obviamente de rechazo, pero no solo de eso, ¿no? Sino de la posibilidad de perder, para hablar del desarrollo, de lo que somos y hemos sido nosotros también, ¿no? Entonces, en el marco de una exposición donde se resalta los valores de la civilización caral, donde se habla de acciones que hicieron nuestros antepasados para enfrentarse al cambio climático, donde hubo equidad de género, donde hubo gente muy profesional, muy capaz en desarrollar toda una tecnología, en fin, con todos los valores que ahí pueden haber de comunidad, o sea, me pareció un despropósito tener que utilizar ejemplos tan lamentables como el que usó el primer ministro para poder referirse a algo que es tan valioso en este momento para nosotros, de encontrar en nuestra propia cultura ejemplos de avanzar, ejemplos de que en medio de la crisis una actitud de comunidad, de respuesta de la población unida a su Estado, unida al tema privado, pueden encontrar acciones que puedan de alguna manera detener lo que está pasando, ¿no?
Cuando se te comunica a ti la salida, es Alejandro Salas, el ministro de Cultura, quien te da cara cuando te dice la salida, o tu salida llegó, digamos, por fax, WhatsApp, TikTok. ¿Cómo fue la salida de Sonali Tuesta del Estado?
Mira, el resumen más claro de lo que sucedió está en el tweet que yo publico, ¿no? En el tweet y en el post de Facebook, que es lo mismo. Finalmente es que me habían pedido la renuncia por tal o cual cosa y finalmente estaba dejando el cargo, ¿no? Entonces, a esa narrativa real, yo lo he repetido, además, quien dice la verdad no miente, es lo que se sintetiza este momento, ¿no? Obviamente no hubo una conversación con el ministro. Él pidió a otra persona que me anuncie o que me pida la renuncia por estas declaraciones. Y finalmente ese día pues tuve que preparar la renuncia porque ahí no había vuelta que darle al tema, ¿no?
Sí, exactamente, está en el tuit, pero lo que me refiero es que las formas importan. Tú eres una funcionaria pública que ha hecho un trabajo impecable en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo en el país, y las formas, como vuelvo a repetir, importan. Entonces, no creo que no hubiera sido igual, digamos, la orden, pero una llamada, un gracias por los servicios prestados, digamos, esas cosas son importantes. Y siento que en tu caso ha habido un maltrato, no solo porque tú has expresado lo que tú pensabas, que representa el rechazo de un país donde se elogia a los dictadores solo porque no importa lo que haga, pero hace obra, merecía una mejor salida, ¿no es cierto? A eso es lo que estamos hablando. ¿Crees que el ministro de Cultura, Alejandro Salas, de repente no tenía tiempo, pero de repente podría haber sido otro funcionario que también ha podido hacerte una mejor despedida?
Mira, yo la verdad las circunstancias de cómo se toman las decisiones finalmente no las sé. Yo no estoy acostumbrada a una gestión dentro de el aparato estatal como ha sido esta primera vez en que me atreví un poco a asumir este cargo. Y en realidad es un escenario complicado, Paola. ¿Por qué? Porque hay esquemas y formas que se manejan ahí que definitivamente a veces uno le sorprende, no lo entiende, y finalmente tiene que ser leal con lo único que uno puede ser leal y tener, digamos, la capacidad de defender, ¿no? Su dignidad, su razón de ser en este espacio, ¿no? Yo ahí asumí esto con un afán de servicio, porque creo que eso es lo que hacen los funcionarios, ¿no? Yo tengo ciertas capacidades, consideré que tenía algunas capacidades para poder gestionar a partir de este viceministerio, y definitivamente hice el trabajo más honesto que puede ser, porque yo soy bien afanosa en estos temas. Cuando algo se me encarga y yo lo asumo, realmente voy a tratar de hacer lo mejor posible. En este escenario hay cosas que la verdad de las formas yo las cambiaría muchísimas, definitivamente. El manejo dentro del Estado y algunas cosas obviamente las cambiaría, las modificaría. Hay cosas que hay que hacer para ayer y finalmente nos demoramos muchísimo para hacerlo por una estructura. Y en este caso sí, hubo tiempo, me imagino, para que llame, pero finalmente el ministro no me llamó. Decidieron hacer este comunicado a una persona del ministerio que también tiene un cargo ahí y que finalmente me comunicó lo que habían decidido o lo que había o la orden, ¿no?, de pedirme la renuncia específicamente por esto, ¿no? Porque eso es lo que me dijeron y eso es justamente lo que yo coloqué en mi carta de renuncia, ¿no? Cuando uno te piden la renuncia, te la están pidiendo por algo. Y eso es finalmente lo que yo puse en esta carta, ¿no? Yo quiero leerte esta parte importante que creo que resume de alguna manera lo que a lo que fue el contexto. No hay más historia ni estructura narrativa mayor. Eso es lo que sucedió. Producto de estas declaraciones, porque yo coloco las declaraciones aquí, usted ha solicitado mi renuncia. En tal sentido, reafirmándome en lo dicho esta mañana, presento mi renuncia irrevocable al cargo de viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. ¿No? Ese es el resumen con una antesala que yo le hago ahí mismo en esta carta sobre los tres ejes importantes que hemos venido trabajando desde la gestión, tratando de crear bases además, ¿no? De crear bases bajo la cual la cultura sea protagónica y a partir de ese protagonismo de desarrollo que tenga la cultura, pues lograr avanzar en cosas concretas que den finalmente el bienestar integral a la población, ¿no?
Sí, para pasar al tema ya de Cuelap, que es donde deberíamos estar, deberías estar tú ya en Cuelap trabajando como la viceministra que eras, quisiera que quede claro que pasada unos días de la declaración del primer ministro, nadie más del gobierno ha pedido disculpas ni a los gobiernos de Alemania ni a los gobiernos de Israel. Y esto no puede pasar por agua tibia porque realmente lo que se ha hecho es una afrenta tanto a las víctimas, a sus familiares, a los gobiernos y una falta de empatía a, a las, digamos, al rechazo que ha generado esta declaración y al escuchar a todos los que nos hemos manifestado en contra de esto, ¿no? Y habla mucho más del gobierno que de, digamos, y que la única funcionaria despedida seas tú, porque dijo que estaba en contra, o sea, una respondona, chao, y los demás, todos piola, ¿no? Y eso es una muestra muy grave de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, Paola, el tema ahí mucho linda con el tema que uno es, ¿no? Y lo ligera de equipaje que uno puede andar, ¿no? Cuando la gente, cuando ahí fuera, cuando estás fuera del Estado, tienes una crítica, tienes una recomendación, tienes una sugerencia respecto a lo que es la gente, ¿no? Y finalmente, cuando uno asume esto, no es que se agarra y se pone una máscara y finalmente está actuando, ¿no? Está siendo lo que es finalmente, ¿no? Entonces, hay cosas pues que uno no va a tener un cálculo por dónde va, etcétera, y lo otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando te dicen que vas a ser funcionario? Nadie te dice, oye, sí, estamos contigo, vamos a ayudarte, etcétera, etcétera. Dicen, tienes que tener cuidado para que no firmes nada y no te involucren en nada, tienes que ver, exactamente, cuidarte y no sé cuánto, ¿no? Entonces, a veces, porque es así el aparato estatal, pues te cuidas tanto que no logras hacer nada, que no das el paso, que no sigues avanzando, que no insistes. Entonces, yo vengo desde el audiovisual, tengo un aprendizaje de más de 20 años a través de mi programa Costumbres con la esencia de la gente, y yo siempre he trabajado por productos. Ok, ya, hoy día, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hemos hecho en el día? ¿Dónde está? ¿Qué cosa? Es como el audiovisual, ¿no? O sea, tenemos cada día una historia, tenemos el otro día el rodaje, tenemos la postproducción, tenemos el fin de la película. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso realmente se haga realidad, tengamos la película, tengamos ese producto? Un trabajo en equipo, un trabajo de confianza entre que se integran tu grupo y que sabes que están alineados a algo fundamental, no a cosas que finalmente son parte de otro tipo de historia, sino con algo fundamental que es la transformación, que es mejorar las condiciones, que es hacer que avancemos teniendo tanta riqueza cultural como la decimos siempre, ¿no? Estamos muy orgullosos, pero que hagamos que eso realmente devenga en bienestar para la gente, ¿no? Y ese ha sido finalmente el trabajo, ¿no?
Has dado el salto ya, digamos, a la gestión pública y mucha gente te sigue buscando para que des el salto a la política. Todavía ese paso, ¿cómo lo está reflexionando Sonali Tuesta?
Mira, yo definitivamente hay una responsabilidad personal como ciudadana también con tu país, y no con un país que uno se imagina geográficamente, sino con un país de gentes, ¿no? De rostros, de pueblos que tienen cara, que tienen vida, que tienen historia, ¿no? Entonces, eso definitivamente es una esencia que no va a cambiar en mí en ningún momento, por cualquier circunstancia. Así que, de hecho, desde donde se pueda estar por ahora, igual vamos a ir generando, voy a ir generando esta suerte de transformación desde lo que yo sé y desde lo que yo puedo compartir con los demás y finalmente contribuir a ese desarrollo que tanto necesitamos. Obviamente la política es un camino que he ido llegando por ahí he buscado y finalmente aún no lo asumo con tanta fuerza, pero sé que también desde donde estás o desde donde estamos todos y todas, hacemos política a diario, ¿no? Y hacemos posible que avancemos a pesar de todo. Somos un país resiliente, somos un país de emprendedores, de gente que siempre va a tener una alternativa. Pero eso no hay que romantizarlo. Hay responsabilidades que tiene el Estado de poder generar mejores condiciones. Imagínate tú si todas esas condiciones básicas estarían dadas, entonces las oportunidades, el talento de la gente definitivamente tendría mucho más avance o no sería tan difícil como lo es en algunas regiones, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué está pasando en Cuelap? ¿Qué tenemos que alertar al Estado, al mundo, sobre este patrimonio en riesgo al caerse un muro en la fortaleza de Cuelap?
Mira, Huelap es el emblema máximo de la región Amazonas. Amazonas es mi tierra. Yo he nacido en Luya, he vivido muchos años en Chachapoyas y siempre va a haber un apego especial por mi origen, por la gente y por lo que he sido y me he formado allí, ¿no? Definitivamente, Huelap tiene un problema desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho desde la gestión es tratar de tomar las riendas de qué cosa hacer en Cuelap, ¿no? Porque todo lo teníamos bastante desperdigado, bastante una cuestión de voluntades y no algo firme que se pueda hacer, ¿no? El 11 de febrero se declaró en emergencia Cuelap. A partir de esto se han generado una serie de acciones. Lamentablemente, no hemos podido evitar esta caída del muro, de la muralla de la fortaleza, y es lamentable, pero yo creo que ahora hay ya un trabajo ahí para poder responder de inmediato y para poder avanzar con cosas concretas y con cosas que van a ser sostenibles a lo largo del tiempo para poder hacer que este monumento se ponga en valor y que también pueda generar bienestar para las poblaciones que están en los alrededores, ¿no? Entonces, es importante ahí, tenemos un convenio marco que se firmó durante la gestión con el MINCETUR y espero yo que esas cosas se puedan concretar ya en la práctica y veamos esta dupla, este binomio bien conectado, patrimonio y turismo. Es importante eso, ¿no? Hay que conectarlo para poder realizar acciones que definitivamente le den la importancia que debe tener a los monumentos, ¿no? Tú sabes, Paola, que definitivamente mucha gente viene a nuestro país, mucha gente se mueve dentro de nuestro país y una de lo fundamental, porque se mueve es la cultura, el patrimonio material, el patrimonio inmaterial. Así que en esta última declaratoria, por ejemplo, que se ha dado de emergencia el turismo, definitivamente tiene que haber un componente ahí que le dé prioridad a estos sitios arqueológicos como Cuela, por ejemplo, para poder reactivar una economía, para poder generar desarrollo a partir de su buen estado, a partir de su conservación, ¿no?
No se ama lo que no se conoce. Tu programa Costumbres realmente hizo que los peruanos recorramos y vivamos junto a ti lo que se, lo, todos los, la parte de la, digamos, la religiosidad, parte de, digamos, de lo que comían, de lo que vivían, lo que bailaban, con una empatía pocas veces vista. Quisiera, digamos, ahora estamos a puertas de Semana Santa. ¿Qué tienes, qué lugares recomiendas, digamos, ir cerca de Lima? ¿Qué lugares quisiera, porque es necesaria la reactivación después de la pandemia? ¿Qué lugares recomienda Sonalito para esta Semana Santa?
Mira, ha sido Paola hermoso ver, a pesar de muchas cosas, de mucho dolor en todos los aspectos posibles que estamos viviendo, que hemos vivido durante la pandemia, que todavía nos sigue agobiando, sigue siendo dura, ¿no? Y estamos saliendo y un renacer ha sido ver ayer también el Domingo de Ramos en Ayacucho, por ejemplo, con mucha gente emocionada por compartir su propia ritualidad, pero obviamente también viendo la posibilidad de reactivarse, ¿no? Nuestras festividades, sobre todo la Semana Santa, son eso también, ¿no? Son industrias culturales donde se desarrollan una serie de emprendimientos, una serie de negocios que tienen en esas épocas la posibilidad de poder generar algo de economía para las familias, ¿no? Hoy día, Lunes Santo, por ejemplo, hay un momento que han organizado en el Cusco con el Señor de los Temblores, ¿no? El Señor de los Temblores, su aparición máxima durante la Semana Santa es el Lunes Santo, ¿no? Hay una ritualidad muy especial de la gente, ¿no? Entonces, han ordenado además el momento para poder acercarse por orden, por horarios, acomodándose a estos nuevos protocolos pero igual están ya viendo de cerca su Señor de los Temblores, ¿no? En Chancay, por ejemplo, aquí cerca de Lima, también tienen una Semana Santa muy llena de muchos atractivos, de muchas historias. Ellos también se están preparando, sobre todo para el Viernes Santo, ¿no? Es un día emblemático para ellos. Lo mismo sucede en Moche, en La Libertad, donde también hay detalles muy interesantes. Ayer deben haber estado comiendo la sopa teóloga, que es tan importante y protagónica en la época de Semana Santa, ¿no? En Tarma, nuestros hermanos y hermanas tarmeñas también, ellas también tienen pues una Semana Santa que está asociada a las alfombras de flores, a todo un trabajo en comunidad, ¿no? Y eso es muy importante, Paola. Yo creo que hay a veces una negación de la verdadera herencia o tradición que está allí con grandes lecciones para nosotros y poner en práctica nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo no entiendo a veces por qué eso no tiene tanto protagonismo si eso es lo que finalmente nos une. Ahí no nos peleamos, ahí estamos de acuerdo en sentarnos juntos en la peladera, por ejemplo, en Tarma, para hacer los 7 chupes que el Viernes Santo se sirven a toda la gente, se sirven gratis, ¿no? Las mazamorras en Cayahuanca, en fin, todos los 7 potajes en Catacaos, en Piura, los penitentes, por ejemplo, hay una costumbre bien, bien interesante, bien bonita de los penitentes, que es una cosa así bien, bien dura también, en el sentido de que se ponen a cargar una madera acá, abriendo los brazos y con unas barretas en los pies y salen de penitentes, ¿no? Eso es en Contumazá, en Cajamarca, por ejemplo. En Chachapoyas tenemos los monumentos, tenemos toda una relación con las imágenes, con la gente que se acerca a vestirlos y a entrar en comunión. Y todo se hace gracias al aporte, gracias al trabajo de toda una comunidad. Los mayordomos lideran, pero son los demás los que hacen posible que cada una de estas cosas se realicen, ¿no? Y eso es bien importante porque eso no solo nos habla de una identificación cultural, sino sobre todo de la solidaridad, del trabajo prestado, de la armonía con tu entorno, del llamado buen vivir, que es tan importante tenerlo claro, ¿no? Del bien común, ¿no? Si tendríamos claro ese bien común, realmente yo creo que no estaríamos peleando todo el tiempo, ¿no?
Muchísimas gracias, Sonalí. Solo para cerrar, quisiera que me digas si vas a entrar o no a la política, porque creo que estamos en un momento de liderazgos, en búsqueda de liderazgos, y sería muy, muy importante que alguien como tú estés metida en el ajo político, como decimos.
Paola, yo siempre soy dispuesta, soy materia dispuesta donde se pueda sumar. Yo no me voy a pelear por cuestiones básicas y domésticas. Yo creo que hay que comenzar a construir con transformaciones, ¿no? Creo que eso es importante. Hay que ver no el árbol, sino el bosque. Hay que ver lo integral que puede ser lograr que nuestro país salga adelante y avancemos todos juntos, ¿no? Siempre voy a estar además del lado de la gente, ¿no? Siempre voy a estar del lado de la gente. Y yo creo que eso es importante. Y hay algo que sí te quiero decir. Yo pertenezco a ese país de los silenciados que hablaba el presidente ese 28 de julio. Y yo agradezco a Gisela Ortiz por haberme dado la oportunidad de poder servir a mi país a través de este cargo. Y le agradezco también al ministro Salas, porque él cuando llegó nos pidió, me pidió que me quede porque reconocía el trabajo. Y eso también lo agradezco por haberme dado un tiempo más para seguir contribuyendo con las cosas que fue posible hacer en su momento y que ojalá ahora continúen, ¿no? Porque esa es la esperanza de muchísima gente.
Muchísimas gracias, Sonalí, y hasta la próxima.
A ti. Gracias. Chao, chao.
Chao. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.